Tengo el gusto de saludar a Pablo Itamuzú, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo. Pablo, un gusto tenerte por aquí, bienvenido.
¿Qué tal? Gracias.
Bienvenido.
Esta vez presencial, porque siempre
presencial. Por teléfono. Siempre es vía telefónica apagando incendios, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con tal cosa? Y hoy nos proponíamos conversar un poco más detenidamente sobre lo que es la movilidad de la Intendencia de Montevideo. Y cuando nosotros mencionamos la presencia de Pablo, básicamente aparecen algunos temas como de cajón, ¿no? El estacionamiento tarifado. Y las bicicletas, ¿no? Que hoy estamos asistiendo a un cambio muy importante, yo no sé cómo lo valorás tú, que están apareciendo muchas bicicletas en lo que respecta al traslado de mercadería, en sustitución, no sé si de sustitución de las motos, pero es un cambio importante que está habiendo. ¿Ustedes cómo lo están viendo desde la Intendencia? Porque uno se pregunta, nosotros dábamos la noticia el otro día, que en un momento se había evaluado la posibilidad de empezar los controles con las bicicletas y las sanciones, nos enterábamos que para andar por la vereda solamente menores de 14 años, ¿no? Pero la ley de tránsito que se está redactando no aparece el tema de las sanciones, tampoco las estamos pidiendo, claro, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes, este crecimiento del parque? Se sigue llamando delivery, ¿verdad?
Sí, o repartidores.
O repartidores.
Nosotros lo vemos con alegría.
Con alegría.
A pesar de lo que puede llegar a ser un fenómeno nuevo y que como fenómeno nuevo uno siempre lo tiene que estar monitoreando, lo vemos con alegría porque estamos fomentando, desde el gobierno de la ciudad, estamos fomentando el uso de la bicicleta. Queremos, tenemos una intención marcada en que haya cada vez más bicicleta. No es una cuestión antojadiza ni esnovista, no es porque se ponga de moda la bicicleta, claro, sino porque es uno de los medios alternativos al vehículo, al automóvil, que nuestra ciudad está viendo este fenómeno y a su vez otras ciudades del mundo, sobre todo de Europa, hoy por hoy están en un uso de bicicleta del 60 al 70%, uh-huh. No vamos a llegar a eso rápidamente.
Claro.
Pero nosotros lo estamos viendo con esa alegría, con ese entusiasmo, y tenemos algunas conjeturas previas, que lo hablábamos fuera de micrófono.
Sí, sí, sí.
Pensamos que esas bicicletas están sustituyendo
a las motos.
A las motos, y las motos no son malas en sí mismo, pero generan situaciones mucho más complicadas desde el punto de vista, sobre todo, de la centralidad.
Ahora, desde el Departamento de Movilidad de la Intendencia, ¿tú no ves como que se impone entonces algún tipo de normativa o una reglamentación más fuerte con respecto a ese incremento importante de las bicicletas?
Sí, yo creo que tenemos una normativa bastante desactualizada, que quedó de alguna forma, quedó renga, para decirlo de alguna forma que se entienda. Y tiene que ver con que la ley de tránsito, la ley nacional, que es la que nos rige a todos los uruguayos, no generó la parte punitiva, la parte de los controles. Esa es una debilidad, una deficiencia. Y la otra es que siempre terminamos en lo mismo, y no solo en materia de tránsito. Yo creo que en muchas materias del Estado en general, los ciudadanos reclamamos regulación, reclamamos controles, reclamamos sanción, y después nos pasa que somos débiles en esa, o somos escasos en esos controles y en
el control, los controles, el gran problema que tenemos en Uruguay a veces, ¿no?
¿Cómo controlarlos? Porque tenemos pocos recursos, que siempre son acotados, y a su vez porque somos resistentes a los controles, no somos muy proclives, muy amigos a respetar las normas.
Exacto, sí. Pero la Intendencia, ¿qué puede hacer al respecto?
Bueno, no solo la Intendencia, yo creo que así como estamos, por ejemplo, aplicando hoy una regulación en materia de todo lo que fue el fenómeno de las plataformas de transporte, Uber, etcétera, y hemos trabajado desde la Intendencia muy mancomunadamente con la Junta Departamental, los aspectos legislativos, aunque sea del departamento, también tienen que ser analizados y tenemos que trabajar en conjunto con nuestros ediles, ¿no? Que son los nuestros legisladores.
¿Pero se está trabajando o todavía no?
No, en materia específica de lo que tú me decías, este fenómeno nuevo del transporte o el repartidor en bicicleta, por ahora lo que hemos hecho es lo que estamos haciendo es monitorearlo y observando la situación. Yo creo que de ahí, de la simple observación y el sentido común, obviamente que los equipos técnicos después se pondrán a trabajar un poco más desde el punto de vista de la ciencia, pero por ahora estamos observando
el fenómeno que se está desarrollando,
y los datos que el otro día estábamos presentando no arrojan que haya, por ejemplo, en materia de siniestralidad, un aumento en la cantidad de bicicletas o ciclistas, mejor dicho, involucrados en un siniestro. Claro. Por lo tanto, eso es una buena primera señal.
O sea, las motos sí siguen siendo...
Las motos siguen siendo, ¿no?, lamentablemente, el principal protagonista, no las motos, sino quienes las conducen.
Está clarísimo.
Porque si tuviéramos un tránsito de miles de motos y capaz que menos autos, habría que ver qué es lo que pasa.
¿Y por qué chocan? Las personas que llevan, manejan una moto, conducen mal, no las ven. ¿Hay una conclusión al respecto de esto? Sí. Uno piensa en las bicicletas, ¿no? Las bicicletas, como tú decías, por ahora no tenemos, por suerte, ¿no? Fenómenos de siniestralidad llamativos, más allá de que en la Rambla de Montevideo vemos las bicicletas blancas colgadas, ¿no?
Sí.
Que son situaciones de personas que murieron en accidentes de tránsito, ¿no? Pero ¿ustedes han concluido cuál es el motivo?
Nosotros, y creo que también hemos abrevado en estudios que hay a nivel mundial, ¿no? Uruguay es un país chico y tiene poca capacidad de desarrollar estudios propios, pero ya que hay estudios en otros lados, los tenemos que aprovechar. Hay como una percepción de que la moto siempre es la que, no solamente la que uno ve primero en el piso, sino que es lo que uno primero, los mayores lesionados o los peores lesionados, los más graves, son generalmente quienes venían en la moto. Pero no siempre la moto es la que genera el hecho, el evento. Muchas veces, y esto había algunos números por allí de la Policía Científica, en el año 2014, por allí me acuerdo, que nos decía que la gran mayoría de los siniestros en donde participa un motociclista o dos motociclistas son contra un vehículo de cuatro ruedas, un automóvil. Y allí las responsabilidades son compartidas, Aldo. Lo que pasa es que uno, ya te digo, lo que le queda, la imagen que a uno le queda cuando está en la calle es el motociclista tirado en la vía pública, y eso también lleva a la percepción de que siempre son los motociclistas. Y muchas veces, te digo, había esos números que decían que era mitad y mitad más o menos, muchas veces el siniestro no se produce por responsabilidad del motociclista o del peatón o del motociclista, que son los usuarios vulnerables de nuestra calle, pero son los que quedan allí para atender, mejor dicho, por las emergencias médicas, y queda esa percepción. En realidad, en el tránsito no es que haya un culpable o dos culpables, en realidad todos somos como parte del problema y también tenemos que ser parte de la solución.
Bueno, ya después volvemos con el tema de las bicicletas, porque está el tema de las bicicletas también. Acá un oyente me preguntaba, y no sé si eso es responsabilidad de Pablo, pero por el tema de por qué no le dieron bicicletas entonces a las personas que antes tiraban carros con caballos, ¿no? Pero eso no es...
Bueno, lo que pasa es que ahí no es nuestro específicamente, participamos, es un programa transversal que hay en la Intendencia, ahí lo que empieza a jugar es el hecho de la carga, del peso que tienen que transportar esas personas, porque la sustitución de los carros por motos se hace posible en la medida que esas personas, ahora que dejaron el carro y tienen el motocarro, puedan hacer alguna tarea, que en este caso es ir a levantar determinados residuos en determinados lugares, y eso requiere, además de capacidad de carga, también cierta velocidad en el desplazamiento.
Me preguntan mucho por las bicisendas, estaban
me esperando, imagino, por acá, y bienvenido, ¿no? Bienvenido que se pregunte, porque quiere decir que la gente está pensando en eso.
Sí, varias preguntas por el tema de las bicisendas. Pero antes de seguir con este tema que es muy importante, ¿hay algún balance primario de estos primeros meses de la extensión de las zonas tarifadas?
Bueno, en realidad no.
Estamos hablando hace poco.
Hace muy poco. El 19 cumplimos un mes.
Un mes, es temprano todavía.
Que es lo que habíamos establecido como plazo para hacer esa evaluación. De cualquier manera, en una de las herramientas que pusimos al servicio de esto, que fue esos tres vehículos que tienen capacidad de fiscalizar con tecnología, tuvimos algunos retrasos. Por suerte, hicimos esta etapa de prueba, lo que nos permitió detectar esos problemas, que justamente la etapa de prueba, el testing se hace para eso. Y vamos a tener una semana o dos semanas de delay, un poquito más de lo que habíamos planteado, pero no te puedo dar una evaluación más allá de la simple observación.
Claro, estos vehículos que van a estar verificando los estacionamientos y el solo bus, ¿no?
Exacto.
Mismo coche hace lo mismo, estas dos cosas.
Sí. De acuerdo a lo que uno le diga que hace, pero...
Estamos hablando para noviembre, estarán funcionando entonces.
Sí,
si la Intendencia ya dijo que iba a avisar cuando estén...
Sí, lo vamos a avisar con mucho tiempo, porque queremos justamente que la gente sepa, porque esto es disuasivo. El fin de estas herramientas es que la gente cumpla con o que no estacione mal, o que cumpla con el pago del estacionamiento.
¿Cuánto demora en bajarse la información? ¿No pasa al coche, toma la foto o filma? No sé cómo es exactamente.
Depende de la función en la que esté.
Ahí está, ¿no? Me imagino que es en tiempo real eso. ¿Llega a la Intendencia o no?
No, hay una diferencia. Cuando está fiscalizando estacionamientos en general, en el solo bus, estacionamientos indebidos, allí opera una mezcla de tecnología con el hombre, con el inspector, que le da la orden a la máquina. Cuando está fiscalizando estacionamiento tarifado, ahí sí va recorriendo las cuadras a una velocidad moderada y va relevando todos los autos que están estacionados. Esa información no se trabaja en tiempo real. llega con esa base de datos al final de la jornada o al final de la media jornada, se procesa y allí surge el resultado de la fiscalización.
¿Y cuál sería una lectura primaria entonces del estacionamiento tarifado en las nuevas zonas?
Bueno, o sea, la primaria ¿no? y producto de la observación nuestra personal y de, claro.
Quitémonos el rigor de lo científico y lo definitorio, exacto. ¿No? Pero para tener una idea más o menos.
Estamos logrando el primer objetivo de todo sí. esto, que era obtener más lugares de estacionamiento, que esa era un poco el desafío que teníamos para cumplir, porque estaban saturados los lugares de estacionamiento, la gente venía al centro a hacer un trámite, a hacer una compra, porque el centro también es un paseo de compra, no encontraba lugar para estacionar y se empezaban a generar estacionamientos en doble fila, en lugares prohibidos, ¿no? Uh-huh. Un problema que eso en general lo que fomenta es una mayor congestión, un tránsito más lento. Bueno, ese problema lo estamos solucionando y la medida está siendo efectiva, porque al haber más lugares para estacionar, no se están generando claro. estos problemas en el tránsito. El otro objetivo, que creo que vamos a tener que dejar pasar unos meses para poder evaluarlo, es si esta medida va en el sentido de desestimular o generar un uso responsable del vehículo particular. Eso todavía no tenemos, no ha pasado el tiempo y no tenemos la información como para pedirlo.
Uno siempre dice, no voy en auto, pero voy en ómnibus. ¿Y el ómnibus cómo está para cumplir más o menos los tiempos que me puede llevar un
ómnibus? Bueno, el ómnibus, el servicio de transporte de Montevideo colectivo, yo particularmente, y no es porque esté trabajando en esto, creo que es un modo de transporte que tenemos que seguir mejorando muchísimo más. Uh-huh. Porque estamos en una etapa en la cual dejó de ser un medio de transporte al cual miles de personas no tenían otro, ¿verdad? La gente hoy por hoy, y por suerte, porque tiene un mejor poder adquisitivo, ha logrado acceder a otros medios de transporte, entre ellos el auto particular. Entonces la competencia entre el autobús y el auto particular es mucho más fuerte, mucho más reñida que lo que era antes. Entonces ni que hablar que tenemos que mejorar mucho nuestro servicio de transporte. No obstante ello, yo creo que tenemos que seguir machacando, insistiendo con esto. El servicio de transporte de Montevideo es un buen servicio de transporte colectivo. Tiene muchísimo para mejorar, uh-huh. pero también tiene un montón de virtudes. Y esto lo digo con cierta propiedad, Aldo, porque en este rol que nosotros ocupamos tenemos contacto con otros colegas de otras ciudades del mundo y nos dicen que tenemos...
La comparación es buena
tenemos,
en favor de...
Tenemos una cantidad de atributos en nuestro sistema de transporte, entre ellos, por ejemplo, la cobertura, la malla de cobertura en la ciudad, que es muy buena, y tenemos servicios nocturnos. Por ejemplo, hay gente que viene de otra ciudad y nos dice, che, qué fenómeno esto, ¿cómo hacen ustedes para tener servicios nocturnos? Hay ciudades en las que el transporte solamente se rige por la rentabilidad, y si no hay pasajeros, no hay servicio, directamente de noche no hay. Bueno, son cosas que el servicio nuestro tiene, que tenemos que valorar y que tenemos que seguir mejorando. Yo creo que estamos trabajando en un proceso que no da resultados rápidos, pero ya se han empezado a ver algunos de ellos, en una construcción colectiva que es el Consejo Consultivo de Transporte, que ahora logramos que se incorporen los usuarios empezaron a estar representados en este Consejo Consultivo, y yo creo que a partir de ahí se empezaron a visualizar un montón de problemas que ya estamos trabajando en diferentes grupos uh-huh. de trabajo que nos van a permitir...
¿El tema de la higiene está muy presente?
Está presente.
Me lo plantearon, por eso te lo decía.
Sí, fue uno de los primeros temas que abordamos, que ya estamos encarando y que ya estamos dándole solución. Hoy por hoy, en las terminales de ómnibus de nuestra ciudad, se puede ver esto porque no es teoría, es práctica. Se pueden ver cuadrillas hoy subiendo a los ómnibus en los tiempos de espera y limpiando los ómnibus, haciendo una limpieza rápida diaria, más allá de la limpieza profunda que se hace. Y a su vez, instauramos en acuerdo con las empresas y los sindicatos, en el marco del Consejo Consultivo, un sistema de fiscalización muy efectivo que están haciendo nuestros inspectores, y que si bien falta, porque puede haber alguno que se escape de esos controles, hemos mejorado sustancialmente los estándares de limpieza del sistema.
Pablo, cuando hablábamos acerca de la zona tarifada, ¿no? Las nuevas zonas, la extensión de las zonas tarifadas, hay más lugares para estacionar. ¿Qué ha pasado? ¿La gente dejó de ir en auto o está estacionando en otro lado? ¿Se corrió?
No, se corrió porque al estar tarifado en zonas más amplias, esas zonas que antes estaban sin tarifar, hubo un corrimiento, ¿verdad? Hubo mucha gente que venía a parar, pongo el caso acá en el barrio sur, sí. de la calle Maldonado, de la calle Soriano hacia la Rambla,
claro.
se podía parar
10 horas
gratuitamente, venía mucha gente y dejaba el auto ahí. Y lo que pasó ahora, con el tarifado de esa zona, se corrió, la gente que no quiere o no puede pagar lo deja fuera de la zona, entonces en la zona propiamente dicha tarifada se genera una mayor oferta de lugares de estacionamiento y ese es el fenómeno que
y decía. Lentamente esa persona va pensando en viajar en ómnibus.
Bueno, es lo que te decía que junto con esto que te digo, que tenemos que seguir mejorando el transporte y seguir pidiéndole a la gente que tenga su auto, que está bárbaro que tenga su auto, pero que si todos queremos viajar a la misma hora en un auto, y además de eso, lo utilizamos mal el auto, porque si uno se no precisa hacer un estudio, pero más allá de que está hecho, si uno se pone en cualquier esquina de la Rambla de Montevideo, por ejemplo, se va a dar cuenta que en cada auto viene una persona. Hay una excepción que cuando vienen tres personas, pero la mayoría está medido esto, es 1.3 personas por auto que utilizan este.
¿Y cuál sería la alternativa? ¿Y con vecinos repartir los gastos?
Bueno, esos son fenómenos que tampoco han venido todavía, no han desembarcado en Montevideo, pero que son bastante sanos desde el punto de vista de la movilidad, que es el auto compartido de uno mismo, ¿verdad?
Sí.
Que hay algunas aplicaciones que todavía no han llegado por estos lados, pero que uno puede con una aplicación tener exactamente la cantidad de vecinos que pueden estar en mi camino y poder compartir los gastos incluso del vehículo, ¿no?
Uh-huh. Proyecto 18 de julio, ¿cuánto se ha hablado de esto, por favor? ¿No? Estado de situación al día de hoy, ¿no?
Bueno.
Dejando atrás las polémicas para poder avanzar en el tema, ¿no? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va hoy por hoy?
Bueno, va por el lado de que hoy ya tenemos el proyecto ya definido, o sea, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer.
Uh-huh.
Una de las definiciones que tomamos en el equipo con el intendente fue gradualizar ese proyecto, etapabilizarlo, más allá de que la palabra no existe, creo que se entiende bien. Fuimos definiendo algunas etapas, fuimos, si se quiere, dejando para hacer en forma más gradual algunos de los objetivos del proyecto, que por ejemplo, cuando se presentó en agosto, uno de los objetivos o una de las medidas era retirar completamente los vehículos particulares de 18 de julio. Fuimos haciendo una cantidad de simulaciones con toda la cantidad de datos que hoy tenemos del tránsito a partir de la tecnología instalada y las simulaciones nos dieron algunas conclusiones que nos preocuparon y nos llevaron a decir, bueno, vamos a hacer algo más gradual y lo vamos a hacer en etapas y vamos a desestimular el uso del auto, pero no lo vamos a restringir, no lo vamos a prohibir. Vamos a tomar algunas medidas, yo todavía con mucho gusto voy a venir cuando presentemos exactamente el proyecto, porque todavía hay algunos ajustecitos que estamos haciendo, pero ya sabemos lo que queremos, ya sabemos lo que vamos a hacer y que va a ser presentado.
Bueno, eso es un
muy
avance.
Pronto.
Ya tiene una definición, ¿no?
Sí.
Con respecto a los autos particulares.
A los autos, a las bicicletas, a los ómnibus, a los peatones, a las veredas, a los espacios públicos. Es un proyecto que en esta primera etapa, a pesar de ser gradual, yo creo que va a generar algunas transformaciones bastante entre comillas radicales.
Vale, ¿y tienen fecha ya de cuándo lo van a plantear la ciudadanía?
La fecha para el inicio de la ejecución lo estamos planteando para marzo, abril del año que viene.
¿Marzo, ya, abril? ¿Ahora nomás?
Sí, ya para iniciar ya la etapa de obras, como que
ajá, más. O sea, estamos hablando que hay un avance importante entonces con respecto
a un avance muy importante. Trabajamos durante, bueno, de agosto a la fecha,
de
agosto pasado a la fecha, los equipos, no solamente de movilidad, sino también con los compañeros de desarrollo urbano. Y bueno, llegamos a una síntesis de todo ese trabajo, que obviamente se lo presentamos al intendente Martínez, que hace muy poquitos días, de alguna forma nos dio
el okay,
la bandera verde, y bueno, ya estamos trabajando fuerte en todos los equipos, cómo vamos a hacer la comunicación de este proyecto, que también es un aspecto muy sensible. Bueno, estamos trabajando.
¿Siguen pensando en ciclovía por la mitad de la avenida? ¿Eso sigue estando?
No, ese fue uno de los cambios también. Ese fue otro de los cambios. La bicicleta va a estar presente en 18 de julio con un espacio para la bicicleta, pero no va a estar sobre el centro de la calzada, sino que va a estar sobre el lateral, que en realidad también escuchamos bastante a los ciclistas, ellos mismos nos hicieron comprender
que no era lo mejor.
El ciclista por naturaleza circula contra el cordón de la vereda.
Sí.
Y bueno, vamos a tomar algunas medidas allí que
y más aún por una avenida que no hay autos, porque no hay puertas que se abren como
exacto, suceder, ¿no? Exacto, no hay estacionamiento
exacto,
en algunos horarios. Eso también es una combinación, en algunos horarios se va a poder estacionar.
No sé si está registrado en algún lado, pero buena parte de los accidentes de los ciclistas cuando le abren la puerta de un auto y viene pasando, ¿no?
Y es el que más temor le tienen los ciclistas es a ese tipo
de... Y los motociclistas también, ¿no? Pero eso es una noticia importante. El proyecto 18 de julio está avanzado, sí. Y ya tiene fecha. Entonces, primer trimestre del
primer año. Semestre, primer trimestre empezarían las obras, pero primer semestre seguro.
Bien.
Ya se va a poder estar viendo... todo lo que se va a hacer.
¿Tiene una idea de costos aproximados? ¿Se puede comentar algo de eso?
Eso también estamos afinando el lápiz, porque en una avenida como 18 de julio te podrás imaginar que cuando vos desembarcás en el territorio y te pones a hacer una cosa, siempre hay otra cosa que ya que estamos acá.
Se había hablado de 4 a 6 líneas de ómnibus nada más.
Sí, bueno, eso también es un aspecto que hoy ya está operativo y que a veces
sí.
Siempre hablamos de lo que está por venir, pero a veces nos perdemos de vista un poco lo que ya se hizo. Hoy por hoy, acá enfrente, el 18 de julio, uno de cada 5 ómnibus que pasaba hasta el mes de julio, hoy no está pasando. O sea, hay una parte del proyecto, de los objetivos del proyecto, que era también reducir cantidad de ómnibus, sin llegar a ese modelo más radical que vos decías recién, que en realidad lo que estaba planteado era que hubiera tres, cuatro líneas de ómnibus. No llegamos a eso todavía, pero ya en esta etapa... hemos logrado una racionalización importante de los ómnibus que circulan por 18.
Claro, me imagino los cambios para las calles paralelas, ¿no? Eso tiene que ver.
Sí,
probablemente.
Sí, va a haber cambios en las paralelas, no tan drásticos como uno puede imaginar, no aparecen tan necesarios con las medidas que se van a tomar en 18. Sí, lo que va a haber en las transversales va a haber mucho estudio y mucho trabajo, porque vamos a requerir, sobre todo en las transversales, no tanto en las paralelas, mayor cantidad de zonas de carga, por ejemplo.
Claro,
esto es una necesidad para una avenida que es netamente comercial.
Sí, porque los comercios necesitan que paren los camiones con los...
Exactamente. Estamos estudiando ahí una cantidad de cosas.
Y la posibilidad de habilitar el mercado para estacionamientos privados, porque tiempo atrás era un problema para los inversionistas para... poner un estacionamiento en el centro, porque decían, no, si acá a 2 cuadras el auto para gratis, ¿quién va a pagar por estar acá adentro, no?
Bueno, eso son, creo que son cuestiones que empiezan a surgir a partir de las medidas. Es difícil planificarlas desde antes, porque uno no sabe mucho tampoco cómo se va a comportar el mercado y sobre todo los actores privados. Hay por allí algunas otras herramientas para fomentar la construcción de estacionamientos privados con algunos beneficios fiscales, que bueno, no dio el resultado esperado en un llamado que hubo, que
era para
6 lugares, no hubo una respuesta de los actores privados que estuviera por lo menos a la altura de lo que se esperaba, y bueno, es algo, los estacionamientos privados es otro tema de los que la ciudad tiene que seguir buscando herramientas, porque sin duda que es un mecanismo válido.
Hoy te plantea, bueno, tenemos entonces esto del 18 de julio, que me parece importantísimo mencionarlo, sobre el proyecto que se viene. Los detalles se conocerán seguramente el año que viene, me imagino, ¿no?
Yo creo que antes.
¿Sí? Antes.
Yo creo antes de fin de año la idea es ya presentar.
Hacer público todo el proyecto.
Exactamente.
18 de julio, ¿no? Hoy preguntaba por las bicicletas. ¿Y los rodados eléctricos? Uno hoy puede ver por diferentes puntos, unos rodados eléctricos, lo hablábamos hoy, ¿no? Hermosos, hermosos. ¿Y no está reglamentado eso? ¿No?
Por ahora no.
No.
Por ahora no. En estas cosas yo creo que siempre el Estado viene después, ¿no?
Uh-huh.
Va mucho más rápido la tecnología nueva que la posible respuesta del Estado en eso. Se está viendo, sí, se están viendo vehículos, por decirlo, extraños, ¿no?
O sea,
para nosotros son extraños porque hasta ahora no los veíamos. Sin duda que hay que hacer un trabajo técnico ahí, ver dónde los catalogamos, dónde los calificamos, si deben ser empadronados, si no deben ser empadronados. Ese tipo de motito eléctrica debe ser considerado como una moto a los efectos del tránsito, debe usar casco, yo creo que sí, pero no hay nada cerrado todavía, no hay nada concluyente. Y bueno.
Ustedes el fenómeno lo descubrieron, o sea, no es que no sepan nada.
Sí, se está viendo, hay que utilizar la observación. Yo creo que vamos a tener que llegar a un momento en el que tenemos que tomar algunas decisiones. Hoy por hoy creo que es bastante marginal la cantidad que se ve, pero... todo apunta a que no solamente van a ser mayor cantidad de estos vehículos, sino que además nosotros también estamos, así como estamos fomentando el uso de la bicicleta, estamos fomentando y estamos tomando algunas medidas para la movilidad eléctrica. Por lo tanto, bienvenido sea también este tipo de movilidad que utiliza la energía eléctrica. entre otras cosas porque el país tiene energía sobrante durante la noche que tenemos que aprovechar y aprovechar para mejorar también el medio ambiente. Pero está todo como concatenado, sí. Y bueno, por ahora te diría, no te estaría informando bien si te digo que claro, ya hay algo claro. Decidido, ¿no?
Pero saben que está el fenómeno en la
está
vuelta.
Y
si esto se incrementa o se desinfla, ¿no?
Exacto,
no,
porque han habido, ¿te acordás? Sí, un momento que aparecieron los mosquitos aquellos.
Sí, claro.
La bicicleta con motor, y después quedó ahí, quedó bastante residual el tema, y bueno. Uh-huh. Como te decía, estos temas los tenemos que trabajar también con la Junta Departamental.
Los camiones con controles, ¿cómo va a ser este sistema?
Bueno, ahí tenemos dos herramientas de trabajo. Una de ellas es la tecnología que el Ministerio de Transporte le está... No tengo con exactitud en qué etapa está el proyecto, pero el Ministerio de Transporte tiene el objetivo de incorporar tecnología a los camiones para una cuestión que ellos tienen identificada como de mejora de gestión, en el sentido de las guías y las autorizaciones para poder hacerlo en forma electrónica y a su vez poder tener georreferenciado, geoposicionado todos los vehículos de transporte de carga. Esa tecnología nos va a brindar información a nosotros para detectar a dónde están circulando los camiones en Montevideo y sobre todo cuáles son los puntos atractores para que por lo cual algunos de esos camiones no tienen más remedio que ingresar a las zonas restringidas de la ciudad. Hoy tenemos en Montevideo tres zonas, en la zona más exterior, mayor tonelaje, en la zona más céntrica, menor tonelaje. Entonces, con esa tecnología del Ministerio vamos a obtener información. Y por otro lado, con cámaras nuestras, que son las que se utilizan para fiscalizar el pago de la patente, que eso también lo habrán informado ustedes en su momento, con esa misma tecnología, ya ahí sí, ya más estrictamente para los controles, o sea, para la aplicación de multas, la detección de los camiones que no estén respetando la zona de carga, bueno, allí vamos a empezar, supongo también que en los primeros meses del año que viene, ya a aplicar las sanciones a los camiones que no obedezcan.
¿Están previstos más cambios en el corredor Garzón o hasta aquí llegamos?
No, hasta acá llegó lo nuestro, nos habíamos planteado hacerle algunas mejoras, algunos ajustes que fueron hechos. Hoy por hoy el corredor Garzón, esto también tenemos mediciones de cuál es la velocidad operacional del transporte público por el corredor Garzón, andan en el entorno de los 22 kilómetros por hora. Esto es una muy buena velocidad comercial para el sistema de transporte público. Para poner un parámetro, los mejores sistemas del mundo de BRT, que es la sigla que identifica este tipo de corredores, andan en el 25 o 26 kilómetros por hora. Quiere decir esto que tenemos uno de los objetivos del corredor Garzón, del corredor inicial, para el cual fue concebido, Hoy se está cumpliendo,
años después, pero se cumplió.
Sí, finalmente. Exactamente.
¿Y General Flores, alguna intervención?
No. En materia de corredores, de infraestructura, bueno, uno siempre tiene que tomar decisiones, ¿no? La decisión que se tomó fue hacer una gran inversión en infraestructura vial, va a estar en el entorno de los 280 millones, todas las calles que se están arreglando y las que se van a arreglar y se van a ensanchar y se van a hacer nuevas calles, fondo capital, toda esa gran inversión en infraestructura llevó a tomar esa decisión y a no realizar, por lo menos en este periodo, ninguna otra inversión grande en infraestructura en materia de transporte.
Está claro. La terminal de Colón, ¿no?, que tanto se había hablado, ¿cómo está actualmente?
Bueno, está...
En su momento se había hablado, aparentemente la expectativa era muy grande, pero se acotó después.
Sí, ¿no? Se acotó y con los cambios que hicimos en el corredor Garzón, los últimos cambios, por lo cual tres de las líneas de la zona, que son 329, 174 y la otra que no recuerdo, no ingresan más a la terminal, ingresan directamente Lezica-Garzón, Garzón-Lezica. Obviamente que hay menos personas que pasan por la terminal, por lo tanto esa terminal, de alguna forma, que en lo personal creo yo que uno de los errores fue haber ubicado la terminal fuera del eje de Garzón-Lezica. Bueno, esa terminal obviamente que no está recibiendo la cantidad de transbordos y de movimiento para la cual fue
generada. ¿Cómo hacer para que no se transforme en un edificio fantasma?
Bueno, yo creo que no solo cómo hacer, sino qué es lo que se está haciendo. Sí. Con el municipio de la zona y los comerciantes también de la zona, se han generado actividades y se sigue pensando sobre todo en utilizar esos locales, básicamente. Sí. En ponerle actividades sociales. Bueno,
¿Se perdió mucho dinero con esa terminal?
Es una respuesta.
Pues yo recuerdo cuando apareció la terminal era un gran avance, pero después, como tú bien decías, nosotros acá nos dimos cuenta de eso, ¿no? O sea, se hizo por una cosa, pero terminó siendo otra.
Bueno, yo creo que todavía tenemos un potencial allí que debemos utilizar, y viene de la mano de algo que también, no sé si lo hemos comentado contigo, pero también los primeros meses del año que viene va a empezar a funcionar lo que conocemos como STM 2.0, más allá de ese nombre rimbombante, que significa que las líneas suburbanas que abastecen todas las ciudades satélite de Montevideo, el área metropolitana, todas esas líneas que salen de la terminal Río Branco, para que la gente las ubique, van a empezar a funcionar con la tarjeta de STM y van a poder combinar, vamos a tener una herramienta fantástica para poder combinar el sistema suburbano con los sistemas locales de Montevideo y de Canelones, ¿tá? Eso ya es un hecho. Y entonces creo que ahí vamos a empezar a tener otras herramientas de racionalización del sistema todo, que por ejemplo puede llevar a que en Colón, en Portones, en Belloni, esas terminales que fueron diseñadas como terminales de intercambio para poder hacer un transbordo en condiciones de seguridad, de comodidad, con baños, con comercio,
se revitalicen quizás.
Se pueden llegar a... Yo creo que sí. No lo quiero anunciar porque no, es algo que tenemos que coordinar con el Ministerio de Transporte y con la Intendencia de Canelones. Yo creo que hoy por hoy a nivel metropolitano, hubo hace poquito un evento donde estuvieron los tres intendentes, San José, Canelones y Montevideo, y el Ministro de Transporte. Creo que los cuatro, el Ministro con los tres intendentes, dieron claras directrices de seguir avanzando en esta metropolitanización del transporte, y creo que ahí las terminales van a tener un rol para jugar.
Acá tengo oyentes que me preguntan si viajan ómnibus.
Viajo en ómnibus y hasta hace poco, por un cambio familiar, usaba mucho más el auto de lo que en realidad quisiera, porque estaba viviendo bastante lejos. Ahora me pude arrimar un poco más para el centro y estoy utilizando mucho más el ómnibus y estoy caminando bastante.
¿Ah, sí?
Que eso es algo que me prescribió el médico, pero sí, soy, sí, tengo la tarjeta de STM asociada a una tarjeta de crédito, no se puede decir marcas acá, y me parece, y es lo que recomiendo, ¿no? Porque uno se olvida de tener que recargarla.
Sí, acá tengo oyentes que me dicen que el transporte es lento, por eso preguntan si viajan ómnibus, si está de acuerdo o no. El transporte,
¿qué es transporte acá lento?
Acá me dicen, el transporte de los buses que van desde la costa da asco, dice, abarrotados, sucios, dice Caro. Lento.
No sé qué bueno, opa. ahí si entiendo bien, es el sistema suburbano del que hablábamos. No quiero decir que el urbano sea un jaspe y sea el mejor del mundo. Soy bastante autocrítico y creo que tenemos que serlo. Pero el sistema suburbano, para que todo el mundo entienda, los COPSA, por ejemplo, los que vienen de Canelones o de San José, son un sistema suburbano que no está regulado por nosotros, y es lo que te decía. La integración de esos sistemas con los subsistemas, yo creo que va a generar cambios. Y otra cosa, para hacer un transporte público más ágil, yo estoy en un círculo vicioso, tengo que salir del círculo vicioso. Si yo cada vez tengo más autos, tengo mayor congestión vehicular. Si yo tengo mayor congestión vehicular, el transporte público se hace más lento. Y si se hace más lento, la gente toma la decisión de dejarlo para... Entonces, estoy en un círculo vicioso. La manera de salir de ese círculo vicioso es pedirle a la gente un cierto sacrificio por un tiempo, para que después empiece a ser un círculo virtuoso y ese transporte público sea lo que tiene que ser.
¿La zona tarifada se va a extender más? ¿Está proyectado eso? Uno se imagina que puede ser, pero
no.
¿Concretamente hay algo?
En este periodo no.
No.
Lo que sí tenemos en estudio, y creo que hay que continuar seguramente la próxima administración, es identificar algunas otras zonas de la ciudad. La ciudad cambió mucho y generó otra centralidad, de verdad. Todo lo que es el área del obelisco, todos los centros de salud que están por allí, nosotros tenemos identificado esa zona, el Parque Valle, como una zona de estacionamientos saturados y también de tránsito. Por lo tanto, yo creo que esa zona y alguna otra, como en el entorno de Punta Carretas, Pocitos, creo que también hay una saturación del espacio para estacionar, y tenemos que estudiar mecanismos que permitan una mayor...
En Villa Villar y los vecinos se pusieron de punta.
Exactamente.
Se habló de tocar la
Eso era cuando se iba a hacer el estacionamiento subterráneo. Por eso es lo que te decía, me vuelvo casi al principio de la entrevista.
Claro, sí.
Muchas veces las medidas que se pueden tomar son exigidas o son reclamadas por la gente, pero cuando se van a tomar generan este tipo de reacciones adversas. Entonces, bueno, un poco el arte de la política es justamente eso, buscar los equilibrios y tomar algunas medidas que, si bien no son simpáticas, son las que nos permiten seguir conviviendo.
¿Se multa mucha moto o motociclista a través de los sistemas de control que hay actualmente, el centro de gestión de movilidad, por ejemplo?
¿Ciclista sí. o motociclista?
Motociclista, perdón.
Sí, motociclista. Sí, sí, sí. Vehículos que tienen matrícula, básicamente, sí. Son...
¿Pero se nota mucha...?
No, en cantidad no.
¿En cantidad no?
En el reparto modal de sí. esa torta de los que de los vehículos que son... sancionados, infraccionados, no, la moto no tiene una gran presencia en el, esto está medido en la sí. en la encuesta de origen destino, no hay una gran cantidad de motos en la ciudad.
Parece mentira, pero es cierto. Sí, lo que pasa sí. es que las que ven se hacen sentir alguna de ellas.
Exactamente.
¿No? Totalmente. Pablo, ha sido un gusto realmente.
Para mí también.
Que pase muy bien. No le pregunté nada al hombre de carnaval, ¿no? Pero ya me decías que la idea esa de mover el carnaval del Teatro de Verano, no, ustedes ni ahí. ¿No?
Yo no puedo hablar en colectivo porque sí. no
ahora le pregunto al hombre de carnaval, ¿no?
Sí, nos resolvimos colectivamente en el sindicato que acabamos de conformar.
Sí, el sindicato de los carnavales.
El SUCAO. Yo tengo la opinión personal de que el Teatro de Verano es como una especie de templo y creo que los movimientos que hubieron, creo que ya se calmó.
¿Ya estás trabajando para el verano que viene como carnavalero?
Ahí no, y ahí no estoy saliendo yo. Sí, yo sí, dejé sí. de salir en carnaval cuando
sí, hace tiempo,
cuando ya. vine para a ocupar esta responsabilidad.
Ganas de...
Las ganas, sí, tengo un... Yo le digo a algunos amigos que tengo como una especie de síndrome de abstinencia. Que lo calmo un poco cuando voy a ver murgas. Sobre claro, todo murgas, porque claro. lo mío lo que más...
¿Pero no tenés alguna colaboración o algo con los Diablos Verdes?
No. Tengo nada. Amigos por todos lados en sí. el carnaval. La Trasnochada, que fue el último sí. conjunto que salí. Pero no. Me quise mantener un poco al margen porque... Para mí, capaz que es una cuestión mía. Yo pienso sí. que estando en este lugar, integrando el gabinete municipal, no debía participar de un concurso que organiza la propia intendencia. Pero es claro. una cosa personal y... una decisión personal.
Ha sido un gusto, será hasta la próxima, ¿eh?
Gracias.
Gracias. Hasta luego.